arranca con un salto al día. Sujeta con tus manos la oportunidad. Vuelca tus sueños, hazlos realidad. Esto acaba de empezar.
Hola, buenos días. De nuevo estamos en un programa de Conecta con nosotros y como ya sabéis, yo soy Arturo. Nos podéis escuchar en www.labarandilla.org o en www Hospital de Día Lagman, en Radio Universal Galicia y en Facebook La Barandilla.
Es hora de avanzar. Verás que los colores se pueden.
Hoy me acompañan, como siempre, mis colaboradores. Hola, Paquita, buenos días.
Buenos días a todos los internautas, a nuestro invitado que tenemos hoy, don Manuel Nevado Ojeda, mucho gusto.
Hola, Fe, ¿qué tal?
Hola, buenos días a todos, buenos días internautas y radioyentes, bien.
Ángel, que le tengo aquí a mi vera.
Buenos días, encantado de estar con vosotros y con nuestro especial invitado.
Francisco, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues aquí con un pincel entre la espalda, pero bueno, voy tirando.
Y Fer, buenos días.
Buenos días a todos.
Vale. Pues ya os han anunciado que tenemos un invitado especial, que es don Manuel Ojeda. Y nada, ha venido aquí con nosotros a compartir un ratito de esta tertulia, porque ha sido el día del síndrome del autismo.
Lo que te agradecemos enormemente, ¿eh?
Muchísimas
pues,
Manuel.
Yo en principio agradeceros a vosotros que me habéis invitado a este estudio fenomenal. Lo veo que tenéis, está precioso y muy acogedor. Y agradeceros que os hayáis acordado del autismo y en particular de la Federación Autismo Madrid, de la que tengo el honor de presidir. Así que las gracias son mis agradecimientos para vosotros. Gracias.
Pues como os comentaba, el pasado domingo 2 de abril se celebró el Día Mundial del Autismo. Y por ese motivo hemos querido hacernos eco de su importancia trayendo a don Manuel Nevado, que es, como ha dicho, presidente, entre otras cosas, de la Federación Madrileña de Autismo. Antes de comenzar con la entrevista, vamos a hacer una introducción sobre el síndrome del espectro autista, conocido con las siglas TEA. El síndrome del autismo es una patología neurobiológica crónica que produce alteraciones a nivel de relación social, comunicación, comportamiento e imaginación. Modifica los procesos a nivel cognitivo de la persona afectada, afectando a su manera de ser y de relacionarse con el entorno. No tiene cura, pero sí mejora con apoyos, recursos y tratamiento. La incidencia ha pasado de 1 de cada 10.000 nacimientos en los años 70 a 1 cada 150 en los años actuales. Las dificultades más relevantes son déficit de atención, problemas en expresar emociones, falta de comprensión, por ejemplo, no entiende las bromas, problemas en el uso del lenguaje, conductas repetitivas, resistencia a los cambios, falta de abstracción y determinación de los objetivos de su conducta. Sus cualidades, por otra parte, más importantes, es que son muy observadores, tienen gran memoria visual, se fijan en los detalles y presentan gran motivación por los intereses concretos, sinceros, leales, son concretos, sinceros, leales y honestos. En el Día Mundial del Autismo recordar también la figura del psiquiatra infantil Leo Kanner, que en 1943 fue capaz de reconocer y diagnosticar el síndrome que aparecía en 11 niños. Y nada, antes de empezar la entrevista os dejamos con un poquito de música, en este caso What a Wonderful World con Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky.
mark also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
Bueno, pues de nuevo, don Manuel, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y vamos a hacerles unas preguntas, a ver qué tal. ¿Por qué está tan involucrado en este síndrome y cómo llegaste a ser, entre otras cosas, presidente de la Federación Madrileña del Autismo?
Bueno, pues estoy involucrado, tengo un hijo con autismo que cumple este año 36 años y evidentemente, pues una vez que empezamos a ver que aquellos síntomas, en principio no sabíamos qué era, tardamos casi 2 años en que alguien nos diagnosticara a nuestro hijo y nos dijera que tenía autismo. Para mí era una palabra totalmente desconocida. Yo soy profesional de la construcción, soy arquitecto técnico y evidentemente aquello me sonaba pues muy raro. Tuve la suerte de encontrarme con los fundadores de la asociación Nuevo Horizonte, de la que hoy me honra el ser su presidente también, y empecé a trabajar con ellos. Empezamos a trabajar en un chalet pequeñito de 90 metros cuadrados que conseguimos en Pozuelo, y allí en esos 90 metros cuadrados estábamos 22 chicos con 22 terapeutas, porque la atención a estas personas es prácticamente individualizada, ¿no? Y bueno, pues empezamos a consolidar la asociación, que se llama Asociación Nuevo Horizonte desde entonces, y a partir de ahí pues empezamos primero a dirigirnos a las administraciones, a los centros hospitalarios, a todos sitios donde podíamos recabar primero información y luego ver de qué manera podíamos levantar nosotros pues un centro que no fuera tan pequeñito, que tuviera todos los medios. Luego ya conseguimos un suelo en Las Rozas, que nos lo cedió el ayuntamiento, y a partir de ahí pues empezamos a construir los edificios que tenemos, que antes eran pues un centro educativo y ahora en la actualidad un centro educativo de educación especial, específica para el autismo, como es lógico, porque todos los usuarios que tenemos en el centro están gravemente afectados. Y luego pues hemos ido construyendo poco a poco, como hemos podido, con la ayuda de la administración, con la ayuda de las empresas, de las entidades bancarias. Hemos construido 2 edificios de hogares, que cada uno de ellos se compone de 4 grandes pisos, donde pretendemos que las personas que están ya en la residencia pues no pierdan la imagen de la casa. Y tanto es así que siempre hay 2 terapeutas que entendemos que son, digamos, son los padres sustitutos en este caso, donde ellos viven y se desenvuelven pues fenomenalmente bien. Luego dentro de algunos de estos edificios tenemos también piscina cubierta, porque ellos necesitan, casi todos tienen problemas de espalda, necesitan una rehabilitación importante en piscina. Y un salón de actos, que es una sala de usos múltiples que nos vale pues como salón de actos y para conferencias, cursos, y al mismo tiempo nos sirve como sala de motora. Eso es un poco mi origen en el mundo del asociativo. Luego, cuando saltamos un poco a empezar a pedir recursos, pues tuvimos que federarnos, y entonces Nuevo Horizonte, juntamente con la Garriga de Barcelona y con otras asociaciones, Aznavi del País Vasco, Gautena también, San Sebastián, Autismo Burgos, es decir, los gallegos también vinieron, no me acuerdo qué entidad, pues entre 8 o 10 asociaciones montamos lo que se llamó Federación de Autismo España, porque era la única manera de que la administración nos pudiera facilitar recursos para rehabilitar a nuestros hijos. Y cuando se pasan las transferencias de las competencias, se transfieren a las comunidades autónomas, pues también fuimos fundadores desde Nuevo Horizonte con otras entidades de Madrid de la Federación de Autismo Madrid. Y después de todo este caminar, al final pues ahora, pues hace un par de años me eligieron presidente de Autismo Madrid. Formo parte del CERMI Madrid, del Comité Ejecutivo, y al mismo tiempo pues soy componente de la Junta Directiva de la Confederación de Autismo España.
Pues muchísimas gracias.
¿Qué funciones tiene la Federación Madrileña del Autismo?
Bueno, pues la principal función es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias, muy importante también. Porque cuando una familia tiene una persona con este trastorno, evidentemente a ellos también hay que cuidarlos, y hay que intentar ayudarles, solucionar los problemas y sobre todo pues intentar siempre defender sus intereses, sus derechos y sus necesidades, es decir, ayudar en general. Al mismo tiempo de que, bueno, pues lo que hacemos de interlocución entre la administración y las distintas entidades, facilitamos información a todo aquel que llama o se dirige a nuestra a nuestro centro a través de los medios que ahí se disponen actualmente, que son muchos. Pues podría decir que hace dos días llegamos a 20.000 visitantes de Twitter, tenemos 150.000 en Facebook y tenemos, hasta hace poco, había 1.5 millones de visitantes en nuestra página web. Con lo cual, pues la verdad es que la difusión que pretendemos dar y el interés que está despertando el autismo en la sociedad cada día es mucho más importante y va mucho más adelante, ¿no? También atendemos a todos los casos que se dirigen. El año pasado pues atendimos a 1.200 casos de consultas, de preguntas, de recursos, unos presenciales, el acoso escolar, que es muy, muy fácil y además se da desgraciadamente con frecuencia en algunos centros donde hay unidades TGD, unidades nuestras que funcionan dentro de un centro ordinario con apoyos, y en todos estos centros y en todos estos ámbitos se producen casos de acoso que de la Federación de Autismo de Madrid con nuestros técnicos pretendemos resolverlos y hacemos interlocutores entre pues los maestros, las familias y sobre todo pues ayudarles, porque el tema es un tema bastante pues bastante serio y que a veces pues trastoca el orden en cualquier familia.
Yo quería saber si sois muchos socios.
Bueno, vamos a ver, entidades federadas en este momento en Autismo Madrid somos 14. Hay un par de ellas que me imagino que entrarán también con nosotros. Pero nosotros trabajamos transversalmente con todas las entidades que hay en Madrid, no solamente con las que están federadas con Autismo Madrid, sino con aquellas otras que algunas estuvieron ya en Madrid, en Autismo Madrid, se salieron, y que yo espero que seguramente en algún momento pues también estén, porque eso no quita que puedan estar en otras entidades. Hay algunas que están en plena inclusión, por ejemplo, y al mismo tiempo militan también en Autismo Madrid. Yo creo que más que el número de socios interesa el interés de los socios. Es decir, nosotros hacemos participar en las distintas comisiones que tiene Autismo Madrid, de sanidad, de educación, de empleo, de adultos. En esas entidades participan no solamente las entidades federadas nuestras, sino los técnicos de otras entidades que, aunque no están federadas, pues sí apoyan, porque aquí lo que hace falta es sumar opiniones y cuanto más seamos, pues mejor nos irá y mejor seremos capaces de preparar los tratamientos y las ayudas para las personas con autismo y para sus familias.
¿Y cómo se financia la federación?
Bueno, la federación hasta hace muy poco no tenía financiación. La hemos estado llevando desde las entidades, bueno, concretamente la entidad mía, Nuevo Horizonte, durante una primera etapa que no había organización ninguna ni estructura ninguna, pues con la gerencia nuestra y nuestras las personas que teníamos en la administración la fuimos llevando. Luego ya se empezaron a conseguir pequeñas ayudas de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues la estructura al principio eran dos o tres personas, ahora ya tenemos 8 personas. Este año la verdad es que presentamos 2 proyectos bastante buenos e interesantes, con muchas actividades, y merecimos que el IRPF pues nos diera una cantidad para contratar a más técnicos y así poder atender pues todas las cosas que hacemos, que son muchas, y que antes pues estamos quizá de alguna manera abusando de la generosidad y de la buena disposición de los técnicos de nuestras entidades, porque todos los cursos que damos de formación y las intervenciones que hacemos pues para conseguir cosas en los centros hospitalarios, señalización, accesibilidad tanto cognitiva como de cualquier otro tipo, como física, pues todo esto lo estamos haciendo con los técnicos de nuestras entidades totalmente gratis, con lo cual el soporte nuestro, el presupuesto es muy pequeño en nuestra federación. Ahora somos 8 personas. Y bueno, y yo que estoy presidente, que como ya me he jubilado, pues prácticamente me dedico al autismo en pleno. Así que.
Gracias.
¿Cuáles son los síntomas más comunes en las personas con este síndrome?
Pues los síntomas son muy variados porque, por suerte o por desgracia, no hay ninguna persona con autismo que sea igual. Con lo cual, aplicar reglas para todos es muy difícil. De ahí las elevadas ratios de personal que exigen la rehabilitación de estos chicos. Es decir, en el centro mío, para que os hagáis una idea, tenemos 45 chavales y tengo a 76 personas en nómina. ¿Por qué? Pues porque hay muy pocos que sean autodependientes. Es decir, la mayoría de ellos necesitan apoyos. Con otra cosa que agrava la situación, que son pues el tema de la epilepsia, por ejemplo, que hay gran parte de la población tiene crisis epilépticas. y algunos pues son crisis que se caen al suelo, redondos, cuando era una crisis, con lo cual pues tiene que ir una persona siempre con ellos acompañándole, pues si no le estaríamos castigando ahí en una silla de ruedas permanentemente, cuando son chavales que andan y que hacen cosas, juegan baloncesto, juegan al fútbol, hacen de todo, pero hay que estar vigilantes porque la crisis llega cuando menos te lo piensas, ¿no? Y entonces, bueno, pues realmente el tema de me decías que cómo
los síntomas más comunes.
Los síntomas más, bueno, pues los síntomas ya lo habéis dicho en la primera definición, sí, que habéis dado de ellos. Hay una cosa característica y es la falta de relación. Relación social, interacción social, la mirada es un hecho que es muy difícil que una persona con autismo te mire a la cara. Aún diciéndolo, mírame, pues mira para otro lado. Es decir, de hecho, ahora hay algunas técnicas de ver cuáles son los primeros apuntes de que una persona tiene autismo si tú le dices que te mire y no te mira. Es decir, es importantísimo el ver el chaval cómo responde. Luego tienen, pues, vicios, costumbres muy reiterativas, de hacer siempre lo mismo. Es decir, luego algunos no tienen lenguaje oral. Tendremos que enseñarle lengua de signos para que se comuniquen aquellas cosas más importantes. Tenemos que hacerlo con las familias y con el chaval para que se pueda comunicar con los demás, ¿no? Hay un problema también, a veces viene con cierta deficiencia mental. Es decir, algunos de los nuestros no van a aprender a escribir su nombre casi nunca, ni van a aprender a leer. Lo que pasa es que ahora con las nuevas tecnologías pues sí que estamos consiguiendo que algunos con las tablets empiezan a poner su nombre, aprendan a contar y tal. Entonces, bueno, pues autonomía para todo. Pues cuando nosotros hablamos de educación, como hay que empezar de cero con todo, resulta que la educación nosotros la estamos reivindicando siempre a lo largo de todo su ciclo vital. Porque un chaval con 30 años pues puede ser que esté aprendiendo a contar. Porque vamos a privarle de que no aprenda a contar hasta llegar al 100 o 200 y tal, ¿no? Y bueno, pues hay otras cuestiones también, evidentemente, que no están. Tú lees con rutina y con aprendizaje, le podemos enseñar muchas cosas. Si no, ellos de motu propio no tienen iniciativa, le tenemos que programar también su ocio, su tiempo libre. Es decir, hay infinidad de manifestaciones, pero infinidad que a veces. Hay temas también conductuales, a veces serios, que afortunadamente hemos sido capaces de corregir, que es importante. Y bueno, pues tienden a estar en su mundo, en su soledad, y lo que tienes que hacer es sacarles de esa soledad y ese mundo. Es decir, afortunadamente, yo creo que en los centros del que yo conozco en la Comunidad de Madrid hemos conseguido que los chavales hagan casi todas las cosas que hacemos cualquier ciudadano que no padecemos el síndrome del autismo, ¿no?
Don Manuel, ayer salió en el telediario noticia de Stephen Wilshire. Es un autista inglés que es capaz de dibujar ciudades como Nueva York tras un breve paseo de 20 minutos, solo haciendo uso de su memoria visual.
Sí.
¿Es común esto en el
espectro autista? Ellos tienen una memoria fotográfica, es impresionante. Sí. De hecho, aquellos personas con autismo, por ejemplo, el síndrome de Asperger, pues en Estados Unidos, yo hace poco leí una noticia, que los contratan para que vean qué defectos de fabricación tiene, por ejemplo, pues un aparato, un ordenador, una PlayStation, y ellos tienen una capacidad de verlo todo, y como ven una cosa que es así y otra la miren, automáticamente a nosotros nos costaría ver dónde está el fallo de la otra. Ellos lo hacen de una manera perfecta. De hecho, en este ámbito de la informática, sobre todo aquellas personas que tienen son de alto funcionamiento, que tienen capacidades, luego tienen otro problema de relación. Es decir, una persona puede ser que sea un líder en cuestiones de informática y habrá que orientarle cuándo tiene que ir a comer, cómo hay que irse, no sé qué. Es decir, hay cosas que para nosotros son normales y rutinarias y que prácticamente lo vas aprendiendo a medida que vas siendo mayor. Sin embargo, ellos tienes que programarle. De hecho, nosotros en el centro todos aquellos chicos llevan una serie de pictogramas en una especie de acordeón que van pegados a este tipo de distintas hojas que se abren, de tal manera que para quitarles el estado de ansiedad que les produce el no saber qué viene después, lo que hacemos es que tiene presente lo que va a hacer durante la mañana, por ejemplo. Y a medida que va consumiendo actividades, él va dando la vuelta a la foto. Y a cualquiera de ellos, por muy poca capacidad que tenga, pues tú le vas a preguntar dónde vas ahora, y si no tiene el lenguaje oral te va a decir, te señalará la foto y él sabe que va a piscina, o sabe que va a motora, o sabe que va al taller de cuero, o sabe que... Es decir, que lo que pretendemos precisamente con estos medios que hay es, pues, es intentar que funcionen, pues, de una manera casi normalizada. Ese es el objetivo nuestro y por el que estamos luchando durante tanto tiempo. Y se está consiguiendo, porque no quita, parece paradójico, ¿no? Pero estos chicos nuestros, pues, tienen visitas a museos una vez a la semana. Les enseñamos a ir al metro, qué es lo que hay que hacer cuando hay que ir al metro, y lo hacen perfecto. ¿Cómo lo hacemos? Ensayando en el centro mediante programas informáticos o historias sociales con pantallas interactivas donde ellos van dando con el dedo y van viendo cuáles son los procesos y al final se lo acaban aprendiendo y lo hacen mejor que nosotros. Son mucho más educados que nosotros en algunos casos.
Entiendo.
Sí, sí. ¿Y existe gente voluntaria en su federación? ¿O hay una forma de
voluntario? Vamos a ver, hay mucha gente
con personas.
Hay mucha gente que querrían ser voluntarios, sí, nuestros, afortunadamente. Lo que ocurre es que para estar con una persona con autismo e intentar participar en su rehabilitación hace falta un entrenamiento previo, y un entrenamiento importante. Porque ellos, cuando aprecian que un terapeuta no les maneja, no les domina, pues entonces no hay manera de que haya un feeling entre el terapeuta y ellos. Con lo cual, igual que en otras discapacidades, si es cierto, dice, bueno, pues se cogen y se van con los chicos a hacer deporte o se van al cine y tal. Todas esas actividades nosotros las tenemos que hacer con terapeutas entrenados. Y de ahí que nosotros tenemos nuestros propios cursos de formación internos que los damos con el personal nuestro e incluso hacen prácticas que van dirigidos, pues, por ejemplo, a psicólogos, pedagogos, maestros de educación especial. Cuando están en los últimos años de carrera, las prácticas las hacen en el centro. Y hacen incluso los cursos estos, de tal manera que también sirve al centro para tener cantera de profesionales y en un momento determinado, si necesitas saber quién estuvo contigo, quién está preparado, porque sí es verdad que es una pena que viene mucha gente con una voluntad fenomenal, pero le tenemos que decir, mira, tendrías que estar aquí 15 días, un mes, para que este muchacho te conozca. Ellos no son, tiene que ser lo de conocido, les asusta. Es decir, si tú a un chaval nuestro, por ejemplo, tienes que meterlo en una residencia, pues el terapeuta que vaya a estar con la residencia tiene que tener un entrenamiento previo, y él también. Y hay que procurar que durante mucho tiempo el señor, cuando entra en la residencia, tenga la misma persona de referencia. Y si el fin de semana cambiamos de personal, también hay que entrenarlos para que estas señores antes estén con ellos, para que cuando lleguen al hogar el fin de semana no les sea desconocido, porque si no, todo lo que se consigue de esa rehabilitación eficaz y de ayudarles a que convivan de una manera normalizada, pues no funciona siempre y cuando la persona que tiene delante no la tenga controlada él y esté acostumbrada ya a interactuar, entre comillas, de la manera que ellos interactúan, porque si no sería imposible.
Bueno, y don Manuel, ¿qué tratamientos existen para mejorar la sintomatología?
Bueno, el autismo no es una enfermedad. Es decir, el autismo es una serie de trastornos que conforman.
Se nace con ello.
Que se nace, hay mucha gente que opina, pero ahora se está en la línea de que es un síndrome con origen genético. De hecho, nosotros colaboramos con varios equipos de investigación aquí en Madrid, sobre todo en el Hospital Gregorio Marañón, e incluso se han hecho muestras, han tomado muestras de sangre de los familiares y de ellos, y aparecen ya un montón de genes que tienen que ver con el autismo. Entonces lo que se hace es, más que curar, es paliar el síndrome, darle una rehabilitación adecuada en el sentido amplio de la palabra, rehabilitación en lo educativo, en lo sanitario, en lo laboral, es decir, en el ocio y cultura, en todo, para que ese síndrome no vaya más, lo primero, y segundo, pues encaminarlos a que vivan dentro de la sociedad, a incluirlo lo más posible, ¿no?
Claro.
Y luego, sanitariamente o clínicamente, yo que he estado en alguna conferencia, sí es cierto que si las intervenciones se empiezan a hacer en los primeros meses, y podría haber intervenciones que podían, parece ser que el cerebro no madura en los primeros meses de mes, tarda un poquito en madurar, incluso yo le doy una vez a un neurólogo que con intervenciones acertadas se podría influir bastante en que ese chico pues vaya siendo que tenga las menos características posibles de autismo a medida que vaya creciendo. Fundamental para el tratamiento, pues primero que haya un diagnóstico precoz, complejo, exhaustivo. Y cuando digo complejo, es porque hay muchos chicos que a lo mejor ya ahora un psicólogo, un psiquiatra, un pedagogo es capaz de decir que tiene autismo. Pero hay algunos chicos que dentro del síndrome del autismo, del TEA, hay una cantidad de variantes que a veces no es fácil averiguarlo a la primera. Y de hecho yo le podía decir que en un equipo de diagnóstico complejo que hemos conseguido, que se instala en coordinación con la Consejería de Sanidad en el Hospital Gregorio Marañón, pues según la estadística de seguimiento que han hecho los profesionales, los psiquiatras que llevan este equipo, el doctor Arango y Mara Parellada, resulta que hay algunos chicos que han tardado 180 horas en hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque es importantísimo orientar a un chico joven, pequeñito, a una atención temprana adecuada. Porque de como sea el diagnóstico, será esa atención temprana y será su evolución. Si tú mal orientas a una atención temprana a un chico que está mal diagnosticado y le aconsejas que una atención temprana sea de una manera determinada y no es la adecuada, pues ese chaval tendrá luego un futuro pues peor que si se le orienta. De ahí que nosotros, una de las reivindicaciones que hacemos permanentemente es que tiene que haber más equipo de diagnóstico, más especializados, que tiene que haber más atención temprana, una atención temprana cualificada, especializada y gratuita, por supuesto. Y cuando hablamos de especializada, nuestra bandera del autismo siempre es la especificidad. ¿Pero por qué? Pues porque es que somos muy específicos, es decir, somos muy exclusivos, tenemos unas características y una serie de cosas que no tienen nada que ver con otras discapacidades. Y de ahí que nuestros técnicos tienen que ser gente especializada. Nosotros siempre vamos a que los profesionales que atienden a nuestros chicos sean, que hayan hecho una carrera, una profesión, que a su vez tenga después una especialización. De hecho, desde la Federación Autismo Madrid también hemos organizado cursos de formación para especialistas en autismo, un curso que lleva 2 años funcionando que se hizo con él la UNED. Participamos y codirigimos con ellos estos cursos. Y ahora, bueno, no demos solamente cursos de formación en lo sanitario y a los profesionales de la educación, porque claro, si en un centro ordinario hay una unidad de apoyo, de una unidad de autismo, TGD, con más apoyos que lo que tienen los demás chavales, pues resulta que esos profesionales hay que explicarles qué es el autismo, para que entiendan las manifestaciones de estos críos cuando salen al campo, al recreo, que vean que si hacen cosas que no hacen los demás, tienen su razón. Y lo que hacen, eso, el conocimiento evidentemente les la atraerá y les ayudará. Porque si no se conoce, las cosas que no se conocen no se toman interés por ellas.
Se ignoran.
Y de ahí nuestro espíritu de formación. También estamos dando cursos de formación a los cuerpos de seguridad del Estado, a la Guardia Civil, a la Policía Municipal, a la Policía Nacional. ¿Para qué? Pues muchas veces se llevan a lo mejor a una madre y a un hijo, lo ve un policía y se piensa que le está pegando a la madre al niño. No le está pegando, está intentando a lo mejor sacar del coche. Los chavales que tienen una conducta un poco, bueno, pues alterada, muchas veces las propias policías dicen, bueno, es que hay un caso de acoso. No, a lo mejor hay un caso de acoso, a lo mejor hay, es que el policía que ha intervenido no tiene la formación suficiente para ver que ese chico lo pasa, que tiene un problema y lo que hay que hacer es ayudarle. Pues está dando un resultado fenomenal. Otro día dimos unos cursos, la municipal, en 2 jornadas, la policía municipal, asistieron 190 guardias y bomberos y del SAMUR. Bueno, y esa es un poco la tarea importante de la federación nuestra y de otras federaciones, es decir, intentar ayudar, incluir a la sociedad de alguna manera las personas con autismo, y la manera de incluirlas, y nunca mejor dicho ahora en esta semana que hemos estado celebrando el Día Mundial de Concienciación sobre Autismo, pues es sensibilizarlas, informarlas y concienciarlas. Y todos estos cursos y todas estas actividades que desarrolla la ciudad van encaminadas a la federación nuestra, pues van encaminadas precisamente a formar a la gente, a que se sensibilicen y que sobre todo tomen en consideración que el autismo es una cosa, pues que sí, que tiene sus problemas, pero que es fácil con un poco de buena voluntad y con la ayuda de los demás, pues incluirlos en la sociedad y no excluirlos.
Que tiene una solución adecuada, ¿eh?
Sí, por supuesto, sí, tiene un tratamiento adecuado, y hay otro problema también, y es que necesita muchos recursos. Evidentemente, el síndrome nuestro pues necesita más recursos que otras discapacidades, que sobre todo los gravemente afectados. Hay personas con autismo del síndrome de Asperger que son personas con alto funcionamiento que tienen unas capacidades impresionantes. Los nuestros, a pesar de ser gravemente afectados, tienen muchas capacidades, ¿eh? Me gustaría que vierais cómo trabajan en los talleres de cuero, de cerámica, de flores, de papel reciclado. Vamos, son artistas, auténticos artistas.
Ya volviendo, quería hacer un inciso respecto al tema de los terapeutas. Algunos de nosotros somos pacientes de esquizofrenia. Y también la relación de confianza que se establece con el terapeuta requiere tratamientos a largo plazo. a corto plazo y un trabajo constante con el terapeuta. Es muy un trabajo del día a día y un trabajo de constancia, y es realmente duro muchas veces, claro.
Claro, pero es normal además. Es decir, tú con las personas que más te tratas son las que más confianza tienes. Claro. Y en este caso, si tú tienes alguna alteración de conducta o de comportamiento o de tu propia idiosincrasia, que bueno, porque eres un chico con problemas, evidentemente quien conozca mejor tu problema y que lo conozca de verdad profesionalmente hablando, porque hay que estar preparado y hay que saber cuáles son todos los aspectos secundarios que pueda tener el tratamiento de una persona con autismo,
claro.
Pues evidentemente eso mejora a que el chico salga adelante. De hecho, ya os decía que nosotros procuramos que, por ejemplo, el tutor de un chico o el que asiste, nosotros tenemos 3 turnos de trabajo en el centro nuestro, pues que sean casi siempre las mismas personas las que están con los chavales. Aquí no vale cambiar todos los días, sería horroroso. Es decir, claro. Pero no solamente es la rutina en el tratamiento y en las personas, sino en el entorno. Es decir, ellos tienen concebido, por ejemplo, que este estudio tiene que estar pintado de color vainilla y que tiene que estar ahí el ordenador. Si sí. Mañana entraran aquí y el ordenador estuviera allí, te aseguro que a lo mejor no se sentaban en esta silla hasta que no pusiéramos el ordenador en su sitio. Porque ellos, como decíais antes, tienen una memoria fotográfica perfecta y son muy ordenados dentro de su problema. Son tremendamente ordenados, es decir, si están acostumbrados a ver las puertas o armarios cerradas en una cocina, no te preocupes que ellos se van a encargar de cerrarlas antes de sentarse, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues son características de... Por eso nosotros conseguimos frutos extraordinarios y estamos muy contentos de la rehabilitación que hemos hecho con estos chavales, porque casi todos empezaron desde pequeñitos, que es lo bueno. Cambiar a estos chicos nuestros de centro sería horroroso, sería su muerte. De ahí que nosotros a la administración estamos diciendo siempre que respeten cuando dan conciertos, que respeten que la persona lleva mucho tiempo en ese centro y que no le den una plaza en otro lado, porque entonces sería horroroso. Aunque el otro lado fuera un centro estupendo también de rehabilitación, pero el factor ambiente, el factor de las personas que los cuidan y los rehabilitan, es fundamental para que ellos se sientan seguros, sobre todo. Y bueno, es importantísimo. Es decir, nosotros insistimos en lo mismo siempre, ¿no? Es decir, hay que respetar. Y de ahí que nosotros también procuramos que, y nosotros, yo creo que nuestro proyecto en ese sentido, yo creo que es un proyecto que podemos decir que da resultado, que han tenido en un centro donde se han educado de pequeñitos, donde se siguen educando ahora, porque la edad educativa no, para nuestros chicos no hay edad educativa, evidentemente, como os decía antes, pues aún con 40 años siguen aprendiendo cosas, pues que siga siendo esa. Y los hogares son edificios que están al lado, no en el mismo centro, porque es importante que les pase lo que nos pasa a los demás. Tú vienes aquí a trabajar y luego tú te vas a tu casa a dormir y a comer o a cenar. Pues ellos es lo mismo. Es decir, cuando acaban el turno de día, que acaba a las 5 de la tarde, o las 6 de la tarde, no sé exactamente, pues entonces ellos se van al hogar donde tienen su casa y donde las actividades cambian, donde quizá se levanta un poco la mano en cuanto al pues eso, a la autoridad del terapeuta frente a él en cualquier actividad. Las actividades que se hacen son de relajo. Cuando llegan, pues a lo mejor se van a merendar a una cafetería del municipio, o van a dar un paseo, o van a hacer deporte. Es decir, que intentamos que su vida sea lo más parecida posible a la que hay fuera. Es decir, que no sea que no es un internamiento ni es un sitio donde no, que las actividades sean lo mismo que hace cualquier hijo con sus padres en su casa y la familia. Y eso es, yo creo que es muy importante, y yo creo que lo estamos consiguiendo.
Y le voy a preguntar, don Manuel, ¿cómo han evolucionado en el tiempo estos tratamientos?
En los tratamientos, pues la evolución de los chavales ha sido fantástica, porque donde había problemas conductuales no los hay, donde había problemas de que físicamente no se manejaban, pues yo os digo que los nuestros todos saben nadar, todos andan, que algunos no andaban, y andan perfectamente, patinan, juegan al baloncesto, juegan al tenis, hacen hípica. Ahora hemos firmado un convenio con la Federación Madrileña de Judo y hacen judo. Y no hacen judo solamente en el centro, sino que un día se desplazan al centro de la donde tiene la sede la Federación Madrileña de Judo, en Villaviciosa, y hacen judo donde hacen judo más personas que no tienen autismo. Con lo cual, ese sentido de la inclusión que llevamos dentro y lo ya tenemos muy dentro nosotros, pues se consigue perfectamente. Y ellos se incluyen. Ellos en verano se van 15 días de vacaciones y van pues a una organización, a unos edificios donde, bueno, pues interactúan y conviven con personas que no tienen autismo. Claro, eso exige una preparación y exige una rehabilitación permanente de hace mucho tiempo. Es decir, esto antes, hace 20 años, no era así. Pero una vez que se consigue, los propios terapeutas se asombran de lo que son capaces de hacer y cómo lo hacen. Es decir, que son tíos correctísimos, educadísimos, muchas veces quizá más que nosotros.
O sea, que la estigmatización tú ves que ha disminuido un poco.
Sí, no cabe duda que sí. Nosotros los progresos en nuestros chicos es impresionante, impresionante. Porque, vamos a ver, mi hijo empezó a hablar cuando tenía, no sé, 9, 10 años. Bueno, hablar, a mal hablar. Luego ya cada día ha ido perfeccionando. Ahora es que no hable perfectamente, pero sí habla lo suficiente para que se pueda entender perfectamente todo lo que quiere, ¿no? ¿Cómo se ha conseguido eso? Pues a base de clases individuales, cuerpo a cuerpo el chico con el terapeuta, con el logopeda de turno, insistir, y luego haciendo un seguimiento. Es decir, yo creo que con estos chicos y en la rehabilitación de estos chavales es importantísimo hacer un seguimiento, bien sea de una manera informática, bien sea de una manera gráfica, con gráficos, con apuntes, para poder medir lo que se hace. Porque yo creo que todo aquello que se mide, pues se puede comparar. Y ahí es donde tú ves, cuando comparas, si sube o no sube. Y también se puede valorar. Es decir, si tú tienes datos, tú valoras perfectamente bien. Si tú no controlas y no mides, pues es difícil que veas si se progresa o no se progresa. Es decir, no solamente vemos el progreso en el día a día y de una manera, pues eso, coloquial con ellos, sino que se ve sobre el papel. Es decir, que yo, pues la persona que decía tres palabras, al cabo de 6 meses resulta que ya hice 20 y la tiene a criterio. Otra cosa importante del síndrome este de autismo es que hay que intentar seguir entrenando siempre las cosas que se aprenden, porque si no está claro que hay una regresión luego hacia atrás que ya no tiene arreglo. De ahí nosotros que reivindiquemos a la administración que las personas con autismo, igual que en fuera, en otros entornos, hay escuelas para personas que no han tenido una formación adecuada y hay unos centros para adultos por la tarde o por las noches en los municipios y tal, pues digamos que esa figura pasa igual aquí. Es decir, nosotros reivindicamos que la educación de nuestros chicos tiene que ser durante todo su ciclo vital. Pero no la educación porque aprenda el número 1, 2 o 3, no, sino porque hay que enseñarles a saber vestirse, hay que enseñarles a ir al cine, hay que enseñarles a ir a un restaurante, hay que enseñarles a si podemos, a que ellos se hagan su aseo personal, que muchos no son capaces de hacérselo. Es decir, hay que partir de cero siempre, con lo cual, pues es que es un permanente entrenamiento con ellos y sin dejarlos, porque es la única manera de que no pierdan lo que vamos consiguiendo. Y, por supuesto, podéis imaginar el Nuevo Horizonte, que es el centro que hay en Las Rozas, que el que yo también soy presidente y llevo mucho tiempo trabajando en ello. Tenemos 75 personas para 45 chavales. Es decir, que la nómina es abultada. Tenemos 3 turnos y gracias a esa ratio tan importante de personal se consigue lo que conseguimos. Tenemos clarísimo que si no hay una ratio adecuada no se consigue nada. Eso es evidente. A veces esto a las administraciones, claro, les cuesta digerirlo porque eso significa que hace falta mucho más recursos para una persona que tiene autismo para que con otra discapacidad que no esté tan gravemente afectado o que no tenga tantos inconvenientes, ¿no?
Bueno, pues nos vamos a tomar un descansito y os dejamos con un poquito de música, en este caso Wonderful Life de Black. Bueno, y continuamos con la entrevista. Paquita, sigues tú con las preguntas.
¿Qué tal funciona la terapia con animales?
Pues la terapia con animales, nosotros llevamos ya bastantes años con ella y funciona muy bien. Lo que pasa es que tienes que tener la suerte de que sean equipos que vienen con los perros, y hablo de los perros ahora, luego te hablo de la hipoterapia también, porque es como todo, tienen que ser monitores que se sepan qué es el autismo y cómo manejar los chavales, porque con perros trabajan para todas las personas con depresión. Bueno, yo he visto vídeos del equipo este nuestro, que son unos chavales que se formaron en Canadá, me parece, y luego tienen aquí criadero de perros y funcionan muy bien. Y entonces, si están preparados, vienen muy bien porque ensayan muchas cosas con los chicos nuestros. Y una de ellas importante es el tema de tocar al animal, que como ellos el contacto físico lo repelen siempre, es decir, no es una cosa que precisamente sea lo que les gusta. Pues empiezan teniendo contacto físico con el perro o acariciando al perro, y al final eso se traduce en que luego también son capaces de acariciar a una persona y acercarse a una persona, ¿no? Y eso, pues, es la verdad, es que es muy bonito. Todo es muy largo, porque la rehabilitación de las personas con autismo pues es larga siempre, no se consigue en un día, no se consiguen las cosas, ¿no? Y luego también hacemos sesiones de hipoterapia. Hay una hípica ahí en las Rozas, en las Matas, y suben un día o dos en semana, no todos, sino aquellos que son capaces, y pasa igual. Aparte de montar a caballo, quizá aquí lo más importante es, pues, que ellos preparan al caballo, que acarician al caballo, limpian al caballo, le ponen el cabezal, dan un paseo con él. Es decir, es acercamiento, proximidad al animal, que luego al final deriva en una aproximación a las personas, ¿no? Sí, que es muy interesante.
Pues sí, es muy interesante. Muchas gracias.
Nada, a vosotros.
¿Qué apoyos tiene la familia para mejorar la sintomatología?
¿Apoyos en las familias para mejorar la sintomatología? Sí. Bueno, yo creo que las familias hoy día, afortunadamente, yo creo que todas las familias que tienen una persona con autismo tienen muchos apoyos. Es decir, y hablo de los apoyos que presta la federación nuestra, de información, de orientación desde el punto clínico, sanitario. La Federación Autismo Madrid, desde hace 7-8 años, nos costó otros 4-5 años de trámite, desde hace 7-8 años creamos una unidad específica de atención sanitaria a la persona con autismo, que se llama AMITEA, que es Atención Médica Integral del Trastorno del Espectro del Autismo, que funciona bajo la dirección y supervisión del jefe de servicio del servicio de psiquiatría infantil y del niño, del Gregorio Marañón, del doctor Arango y Mara Prellada, de tal manera que si antes era muy problemático ir a un hospital con un chico de estos, pues porque no entienden que hay sala de espera, no entienden lo que ocurre, el movimiento que hay, se vuelven locos. Pues resulta que de esta manera hemos conseguido que haya un equipo de gente allí, de enfermeros y doctores, que no solamente ya nos atienden desde el punto de vista neurológico, sino que te programan revisiones de todo tipo, oftalmológicas, auditivas, digestivas, es decir, y cualquier problema que tienes, cuando tú llegas a un hospital de estos, automáticamente pues hay un profesional que te coge, te conduce, te lleva, y procuramos que se haga una atención rápida, inmediata, todo muy bien programado, por cierto, porque funciona fenomenalmente esta unidad, y no hacerle esperar en la sala, y que el chaval se sienta pues agradable. ¿Cómo ayudamos también a las familias, por ejemplo, en el ámbito sanitario? Pues ensayando en los centros con los chavales qué es lo que hay que hacer. Cuando van a hacer un electro, pues a lo mejor le ponemos pinzas de la ropa en la cabeza. Cuando le pongan las pincitas esas, que vean que no pasa nada con los cables, ¿no? Y luego, qué sé yo, pues también se les ensaya para tomar una muestra de sangre, que antes era imposible. Pues ahora ya, como se ensaya antes en los centros, pues llegan allí y ya es mucho más fácil. Porque además las personas que le atienden saben que son personas con autismo, ¿no? Pues esa es una manera de ayudarle. En el tema educativo, pues el otro día, el día 29... presentamos una guía de formación e información para las familias de personas con autismo, que la presentó el consejero de la Comunidad de Madrid, don Carlos Izquierdo, en la sede nuestra de Costa Brava 50. Se presentó una guía donde se recogen todo aquello que tienen o deben saber una familia que tiene una persona con autismo desde que nace. Es decir, dónde dirigirse, tanto en el ámbito sanitario como educativo, como laboral, como de ocio y tiempo libre, y entonces recursos que hay, dónde hay que pedirlos, en la Dirección General de Sanidad, en la Dirección General de tal. Es decir, estamos cada día, si vamos teniendo medios, estamos procurando que a las familias que hoy les viene un chaval con las manifestaciones propias del autismo, pues que no tenga que perder tanto tiempo ni padecer tanto como nosotros en un principio, que no había nada y que no sabíamos dónde ir. No íbamos nada más que abriendo puertas, pero nadie nos daba las soluciones. Y en este caso, pues las soluciones están ahí. No quiere decir que la solución, como decíamos antes, vaya a curar el autismo, pero sí a paliar pues ese sufrimiento de las familias y ese mal pasar, malas horas buscando cosas que no sabes dónde están. En el ámbito laboral, pues en el ámbito laboral facilitándole desde las entidades, pues a través de empresas. Por ejemplo, tenemos una compañía, Carrefour, que nos está ayudando mucho al autismo desde hace tiempo. Nosotros tenemos, nosotros y otros centros, chavales que no están capacitados para hacer un trabajo dentro de un centro normalizado de empleo o un centro especial de empleo, pero sí son capaces de trabajar a lo mejor dos o tres tardes en un sitio con el apoyo de su trabajador, su preparador laboral. De tal manera que a lo mejor pues van dos o tres tardes a Carrefour y trabajan primero donde están las plantas, luego trabajan empaquetando, luego trabajan poniendo etiquetas, ahora colocando las cosas que se dejan en las cajas y las llevan y las colocan en su sitio. Y eso pues a ellos les da una motivación y bueno, y ellos pues lo pasan fenomenal. El trabajo es uno de los medios mejores de rehabilitación para las personas con autismo, yo creo que para todo el mundo, pero sobre todo para las personas con autismo, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, bueno, no sé, a lo mejor un fin de semana se cogen dos terapeutas, una furgoneta y se van con cuatro o cinco chavales a una casa rural a pasar ese fin de semana, a hacer senderismo, a hacer lo que haríamos nosotros si fuéramos por ahí de vacaciones un fin de semana o cuatro días o cinco días, ¿no? Como os decía antes, el objetivo principal de la federación es ayudar no solamente a las personas con autismo, sino a las familias. Es importantísimo.
Muchas gracias.
¿Por qué ha aumentado la incidencia de niños autistas en los últimos años? ¿Qué factores han influido? ¿De estrés, biológicos?
Bueno, hay opiniones para todo en este sentido. Hay gente que habla sobre todo, evidentemente, de una cosa clara que es que influye la genética. Otros hablan de fenómenos medioambientales que influyen en esto. Otros hablan del tema nutritivo, de la nutrición. Hay muchas opiniones. La verdad es que se sabe todavía muy poco del autismo. Estamos avanzando muchísimo en la investigación, pero todavía pues no se sabe mucho, ¿no? Pero bueno, yo creo que
el aumento de edad de las madres puede influir también.
No lo sé. El aumento de edad de las madres no lo sé, porque ya digo que igualmente que en otras discapacidades o en otras anomalías que se puede ver en un chico, se ven muchas veces en la temporada, en la época de gestación. En autismo se empieza a ver pues cuando nacen, a los 4, 5, 6 meses, o un año, 2 años, en esa etapa, ¿no? Entonces, bueno, pues es que ahí estamos un poco, a ver si somos capaces de seguir avanzando en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que dices de la prevalencia, pues mirad, cuando yo empecé a trabajar en esto, la prevalencia era de 1 por 10.000 nacimientos. Luego decían de 4 o 5 por 10.000. Luego se pasó de 5 o 6 por 1.000. Y las últimas estadísticas que hay del año pasado, me parece, o del 2015 en Estados Unidos, era 1 por cada 100. Y últimamente, lo último que he leído, y además un periodista inglés que vino el otro día a presentar un libro, y estuvimos con él, que tiene un hijo con autismo, hablaba de que en el Reino Unido ya hay la ratio, se habla de 1 por 68, igual que en Estados Unidos, de 1 por 68 nacimientos. ¿A qué se debe esto? Pues mira, yo creo que antes no había tanto diagnóstico como ahora. Con lo cual, si no hay diagnóstico, pues la persona o la familia que tenía un niño con autismo
no se le puede tratar.
Bueno, claro. que iba, si no sabía lo que le pasaba, pues estábamos dentro de un saco de enfermedades raras que no tenía ese apellido de autismo, ¿no? Y luego, bueno, ahora, aparte de eso, evidentemente, los censos no están tampoco a punto. Es decir, ahora desde la Federación de Autismo España, de la Confederación de Autismo España, está haciendo un trabajo importante porque estamos pretendiendo, pues sumando las ratios, que vamos, la prevalencia que hay en las distintas comunidades autónomas, o por colegios, o por centros sanitarios, ver si sumando y uniendo datos somos capaces de hacer un censo que sea adecuado. Es decir, ¿por qué los incrementos son así? Pues porque ahora hay más censo, hay más diagnóstico, hay más conocimiento. Y desde el instante en que hay más conocimiento, pues ahora se sabe más si una persona tiene autismo o no. Hay casos que yo he oído, personas con 40 años que lo han diagnosticado con 40 años, que tenía autismo. Imagínate tú, en esos 40 años, si hay mucha gente como él, la prevalencia, la cantidad de personas con autismo que se ha omitido su existencia. Es decir, eso tiene un problema también, que la administración no conoce los casos, y si no conoce todos los casos, pues pone recursos para los que conoce. Pero si la realidad es que no es 1%, sino que es 1/68, pues habría que estar poniendo ya recursos para 1/68. De ahí la importancia que tenga para todos los que estamos en este mundo del autismo y de otras discapacidades, es que haya unos censos rigurosos para poder transmitir las necesidades que haya la administración.
Don Manuel, yo quería hacer una pregunta, aunque ya estamos fuera de tiempo.
Sí, estamos fuera de tiempo, rapidito.
Sería rapidísimo. ¿Cómo se llama su hijo?
Mi hijo se llama Luis Nevado Malay y le llaman Luisete.
Luisete. ¿Qué cualidades tiene? Si pudiese describirlas.
Bueno, pues mi hijo es un chico que mide 1,85, que pesa casi 90 kilos. Sí. Y que es un, paradójicamente, es un chico alegre.
Es alegre.
Y paradójicamente es un chico que cuando te ve te da un abrazo.
Qué bien.
Y ahora de vez en cuando está dando algún beso que otro. Ya eso le cuesta más. Pero parece mentira, ¿no? Es autista puro, pero sin embargo en esa faceta de relación, sí. Yo os tengo que decir, y está feo que yo lo diga, que tiene otros dos hermanos y en casa hemos trabajado mucho en lo afectivo. Entonces quizá también eso influye, porque lo importante en la rehabilitación de estos chicos es lo que se hace en el centro se ocupa de que la familia lo continúe en casa, porque si un chaval tiene problemas de conducta y se están corrigiendo en el centro, pero cuando llega a casa ve que hay relajo, pues entonces se acabó el sistema, no funciona, ¿no?
Claro.
Y bueno, yo creo que es fundamental el amor para estos chicos, el cariño, el roce, como ellos repelen el roce y el contacto, pues yo creo que si se trabaja, a pesar de eso, os digo que mi hijo lo ves y en fin, no que sea una característica de que estos chicos sean muy alegres todos, ¿no? Es decir, pero en el centro tenemos bastantes críos que yo creo que, o por la rehabilitación o por las circunstancias, pues la verdad es que el aspecto suyo a veces dice, bueno, pues parece que no tiene autismo, ¿no?
Pues yo quisiera pedir un aplauso para Luisete por su voluntariedad, por su, en fin, por haber tenido a su padre hoy aquí.
Pues muy bien, pues nada, fenomenal.
Bueno, don Manuel, muchísimas gracias por atendernos este ratito y el tiempo. Teníamos más preguntas, pero no da tiempo.
Bueno, lo hacemos en otro momento. Yo os quiero agradecer a vosotros que me hayáis invitado. Lo he pasado fenomenal. Sois encantadores. Seguir con este ánimo y estoy seguro que tendréis muchos éxitos. Y esto, pues, que vaya a la barandilla, vaya adelante y que sobre todo sea un instrumento más para ayudar a la discapacidad y a todas aquellas personas que tengan algún problema, que no se sientan solas, porque yo creo que todas estas cosas, aparte de acompañar a la gente, sirven sobre todo, como hemos dicho antes, para sensibilizar no solamente esta discapacidad, sino otras, y que la gente y la sociedad sea consciente de que a las personas que tienen alguna discapacidad, algún problema, hay que integrarlas, hay que ayudarlas y concienciar a todo el mundo, no solamente a las administraciones, sino a las empresas, a la policía, a la Guardia Civil, a los profesionales de otras, a todo el mundo hay que concienciarlo, y yo creo que este es un medio fenomenal. Para ahora con la cantidad el tema de las redes sociales, cómo funcionan y con la rapidez que funcionan, yo creo que es muy bueno. Os animo a que sigáis con el mismo espíritu y que tengáis mucha suerte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y lo único, recordados, queridos radioyentes que internautas, que el próximo viernes grabamos, porque llevamos un año haciendo el programa de Conecta con nosotros, así que vendrán personajes ilustres que no hemos entrevistado, incluso va a venir el Padre Ángel. Y nada, os emplazo el viernes para que escuchéis el programa. Y os dejo con We Will Rock You, The Queen. You got mad on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. Y el viernes que viene, más.
Más. A big disgrace, waving your banner all over the place. We will
somebody better put your bag into your place. We will.